7 de la noche, 47 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Los invito para que desde ya empiecen a participar con el hashtag Yo Opino en Hora 20. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Rodrigo Primi, investigador de Justicia, profesor, columnista. Rodrigo, muy buenas noches. Gracias por estar aquí.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los colegas de la mesa y a todos los oyentes.
También está con nosotros el subdirector de La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin. Muy buenas noches, Juan Esteban.
Muy buenas noches, Diana, para los compañeros de panel y para la gran audiencia de Hora 20.
Claudia López, senadora de la República por la Alianza Verde. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Mil gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en esta mesa.
Y Armando Benedetti, senador de la República. Buenas noches, Armando.
Buenas noches, Diana. Felicitarla, saludarla y a mis contertulios y a sus oyentes.
Muy bien, pues en segundos estaremos también con Andrés Hernández de Transparencia por Colombia. Porque de la suerte de las curules para el nuevo partido que surja de las FARC, vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de las alertas también sobre lo que está pasando en la contratación del Estado. Nos vamos a concentrar también en los militares venezolanos que pidieron asilo en Colombia. Empecemos con el tema de los mecanismos que debe adoptar el Estado para garantizar la participación de las FARC, asunto que ha generado un gran debate en el Congreso de la República, que esta noche se ocupó en último debate de su aprobación, por un margen además muy estrecho, 52 votos. Esto pasa ahora a conciliación.
Cero margen, será el mínimo número de votos que se necesita.
Raspando. Vamos a hablar de los acuerdos con las FARC que consagran por dos periodos, esto es hasta el año 2022, 5 curules en el Senado, 5 en la Cámara para el nuevo partido, y tengo entendido que son curules fijas sin importar cuántos votos alcance. Complementario con esto, también habrá financiación para el funcionamiento del nuevo partido. Y sobre este punto, la representante Angélica Lozano ha dicho que mientras a las FARC se le va a dar un monto de 11 mil millones de pesos por 5 años, a partidos como el MIRA o como el Polo Democrático no se les da más de 400 millones. Además, se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Y en ese punto le voy a pedir a Juan Esteban Lewin, porque La Silla Vacía hizo un ejercicio muy interesante sobre dónde van a quedar ubicadas, qué comunes denominadores tienen esas zonas transitorias, para que ahorita nos explique un poquito qué encontró usted allí.
Listo.
En esas zonas, obviamente, no hay representantes en la Cámara, no tienen representantes en el Congreso, y se espera que sus voceros puedan acceder a una participación en ese escenario. A propósito de la facilitación del ingreso de las FARC en la política, hay un editorial hoy del periódico El Espectador que pide comprensión. Abro comillas, dice: aunque son entendibles los reparos de algunos congresistas, obstaculizar la aprobación de la regulación sería una medida errada, no solo por sus implicaciones para el proceso de paz, sino porque al futuro de Colombia le conviene que la guerrilla pueda hacer política sin armas. Así que empecemos inicialmente por hablar un poquito sobre el tema de estas circunscripciones. Explíqueselas a los oyentes. ¿Cuántas son? ¿16?
16.
¿Y dónde van a estar ubicadas?
Pues están ubicadas en diferentes lugares del territorio nacional. Sobre todo no están en el centro. Yo arrancaría más bien por dónde no están, porque ahí hay municipios de 20 departamentos. ¿Qué departamentos no están? Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Risaralda, Caldas, Santander del Sur, digamos, y algunos departamentos en la periferia donde hay muy poca población, como Guainía, Vaupés o Amazonas.
Espéreme, ¿dónde no están? ¿En Cundinamarca?
Cundinamarca, Boyacá, Santander, los tres departamentos del eje cafetero, no hay ningún municipio. En el Huila hay solo un municipio que está en una circunscripción que incluye a todo el Caquetá, excepto la zona urbana de Florencia y el municipio de Algeciras, Huila.
Hay un tema que me interesa mucho, es el índice de ruralidad que implican estas circunscripciones. ¿Es alto?
Es bastante alto.
Bastante.
Hay una cosa que es importante y es, son en total 167 municipios, pero lo que se prevé es que...
167,
no sé si se ha entendido bien, de los cuales 13 tienen un potencial electoral de más de 50.000 votantes, es decir, son más o menos más de 100.000 habitantes, ¿no?, en líneas gruesas. En esos municipios solo forman parte de la circunscripción la zona rural, no la zona urbana. Es el caso, por ejemplo, de Santa Marta, de ciudades intermedias como Turbo, Tumaco, Buenaventura, de Valledupar, bueno, son 13 en total. Entonces, ahí se busca justamente que se represente más la zona rural y no la zona urbana, de estas que digamos que son relativamente grandes. Eso ayuda también a que el índice de ruralidad sea más alto, porque la idea un poquito sí es que se representen zonas que no tienen representación en principio. Yo ahí tengo algunas dudas, porque, por ejemplo, hay una circunscripción que es básicamente todo el Caquetá más Algeciras, como decía, y el Caquetá tiene representación. Hay una que es solo una parte de Arauca, cuatro municipios básicamente de la región del Sarare que también suelen tenerlo. Hay otra que es el Urabá, que suele poner un representante a la Cámara. Entonces no todos tienen una representatividad tan baja como parecería en principio. Pero la idea es en todo caso que tengan esta representación extra. Y la pregunta, yo creo, grande de fondo es si esto, como dice la oposición de derecha, el uribismo se lo va a tomar todas las FARC y son 16 crueles más, o si por el contrario es una oportunidad para que movimientos sociales, organizaciones de víctimas, por ejemplo, o movimientos campesinos participación.
Yo creo que está claro cuál es el propósito de esto. Ahora le voy a decir a Rodrigo, pero en el ejercicio que ustedes hacen, que además es increíble porque encuentran dónde van a estar ubicadas las zonas, porque en la página del Ministerio del Interior ya había, es increíble. Que en la labor investigativa, ahí estaban, se la encontraron, pero hicieron un trabajo muy interesante porque además ustedes establecen el nivel de ruralidad. Luego, si esas circunscripciones, ¿dónde se dieron en lugares donde ganó el plebiscito? Entonces, sí ganó el plebiscito.
En general ganó el sí, no en todas. De hecho, hay una circunscripción, lo que pasa es que mi memoria no es tan buena. Hay una donde ganó el no en general en toda la circunscripción, y en varios de los municipios de otras también ganó el no, pero en el gran grueso.
Otro de los grandes temas es que se establece que en esas zonas también están las FARC hoy en las zonas veredales.
En la gran mayoría. Solo hay una zona veredal que existe hoy, que es la de Icononso, Tolima, que no va a quedar dentro de una circunscripción.
Exactamente.
Todas las otras.
También que en esas zonas donde van a estar las circunscripciones hay cultivos ilícitos.
En la gran mayoría de ellos hay, así es.
¿Qué le dice a usted todo eso, Rodrigo Primo?
No, digamos, yo creo que hay que hacer una distinción que es importantísima, porque ahora vamos a hablar de la legalización del partido que surja de las FARC y de la asignación de unas curules a las FARC, y decir que esto de lo que estábamos hablando aquí inicialmente es distinto. Es decir, aquí no es para el partido político que surja de las FARC, ese es un debate si empíricamente eso va a ocurrir o no, sino que aquí es para zonas que se consideraban que tenían exclusiones sociales y políticas, y que por tener exclusiones sociales y políticas la sociedad no había tenido representación en esos territorios, y el propósito de esas circunscripciones es que en esos territorios pues se fortalezca la representación política. Y por lo que describe Juan Esteban, pues yo no he hecho el examen en detalle que ha hecho.
Ahí está la silla vacía, ahí está.
Sí, pero lo pusieron hace poquitico.
No, pero bienvenido, digo.
Denos un tiempito. Sí pareciera, digamos, que más o menos están relativamente bien escogidas. Puede que haya una u otra que no. Es decir, son zonas con alta ruralidad, son zonas que están caracterizadas por exclusiones económicas y sociales, zonas donde hay ilegalidad, y es bueno entonces, como cultivos ilícitos, que de allí surja una incorporación a la legalidad. Entonces yo no digo que todas estén bien.
Y que parte de la incorporación a la legalidad se dé desde la participación en política. Cuando hay una vocería de un lugar, pues es mucho más difícil que la ilegalidad esté allí,
persista.
Así persista. Correcto.
Entonces me parecieran bien escogidas, pero puede que haya unas u otras que pueda uno tener alguna objeción, pero a partir de la presentación que hizo Juan Esteban, me pareciera que están bien escogidas.
Claudia, ¿su opinión?
Pues a ver, Diana, yo quisiera contextualizar un poquito a los oyentes de... Tal vez hoy se aprobó después de la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que este era el segundo proyecto, que es el corazón del acuerdo de paz. Porque finalmente la paz negociada consiste en que los que usaban la violencia la dejen de usar, se desarmen, se desmovilicen y usen la política en vez de las armas para defender sus ideas, cualquiera que sea.
Sí, importante punto, porque esa aprobación hoy de lo que garantiza que la guerrilla pueda hacer política es lo que garantiza.
Causa mucha roncha.
Es la columna vertebral.
Pero es un hecho que una porción importante de la sociedad colombiana
no
quiere ver a las FARC desarmadas, pero no la quiere ver en política. O sea, quiere la paz, pero sin costos, quiere la paz gratis. Y pues no hay nada gratis en la vida, menos la paz, menos lograr que alguien se desarme. Ahora, el contexto que quería dar es,
los acuerdos de paz, digamos, tienen tres tipos de medidas para la reincorporación política de las FARC y para mejorar la democracia colombiana. Uno es que son directamente el tránsito de las FARC, de las armas a la democracia. Para eso es el partido político que le autorizan crear, la financiación que le dan a ese partido, las cinco curules en Senado y las cinco curules en Cámara. Eso es directamente para las FARC, para que hagan su tránsito de la vida armada a la vida política. Un segundo bloque de medidas en los acuerdos de paz son medidas para incorporar a la Colombia rural, que está evidentemente abandonada y evidentemente subrepresentada en política. Aunque esas zonas, en teoría, digamos, allá votan por senadores, allá votan por representantes a la Cámara, pero todas esas zonas y en general la Colombia rural es completamente irrelevante para la elección de un representante a la Cámara o un senador, mucho más para un presidente. La votación está concentrada en los centros urbanos y entonces en nombre de esa Colombia rural no habla nadie. Y eso en parte explica su abandono, su desinversión, su desatención. Sí. Entonces aquí lo que se trata es que esas 16 curules representen a esa Colombia rural. Ahí solo podrán participar organizaciones sociales, comunitarias de esas regiones. Los partidos que existen hoy, ni las vamos a pasar.
Después
y termino con esto.
Pero
y
el espérenme, porque bloque... es que quiero ir al boletín de noticias y no antes, no sin darle la palabra a Mando Benedetti. Ya vamos para esa parte, porque lo que quiero explicarle primero a los oyentes y que ustedes debatan es si esas circunscripciones están bien ubicadas a nivel de territorio, si cumplen con el objetivo de representar, de que haya una representación de esas zonas en los estamentos, en las instituciones, a nivel de vocerías, a nivel de representación, y luego vamos a ver qué es lo que se puede elegir ahí.
Aquí se las pongo, Diana, en Twitter, sí, en su Facebook Live, para
sí
que
están
las pongan los oyentes.
Bien representadas esas zonas rurales. Lo que pasó en el plebiscito es que donde menos había conflicto, que era en las zonas urbanas, mucho más gente votaba y votaron por el no porque no sufren el conflicto. Y al revés, la paradoja, en donde más sufren el conflicto y hubieran querido votar por el sí, no tenían gente, y de ahí está la prueba reina de que hay una exclusión rural realmente donde se siente el conflicto, que además son personas maltratadas no solamente por la FARC, sino por el ejército, por la historia. Hace 200 años esos sectores rurales han sido discriminados, desplazados y despreciados. Entonces, esas 16 curules están bien representadas.
Y como no son para las FARC.
Y no son para FARC. La FARC no puede.
Y sobre eso vamos a hablar ahora,
no
para que no haya confusión sobre ese tema. Pero también hay quienes dudan de que no terminen en manos de las FARC.
De acuerdo.
Entonces, esa es una parte del debate. Pero mire, me toca hacer una pausa para el boletín de noticias. Los que nos están siguiendo a través del Facebook Live pueden continuar, porque van a ver otra parte de este debate afuera. Mientras aquí están las noticias, allá los panelistas siguen con ustedes.